Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia de Hoy en Cuba, este jueves 10 de enero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre. Un placer, pues, estar con ustedes. Continúan fuera del trabajo nuestros colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. No obstante, como siempre, tendremos durante la próxima hora invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Berta Arrabal en la producción. En la tarde de hoy, durante la próxima hora, pues vamos a tener actualización. Hablaremos con un activista de Camagüey, cómo en el territorio granmontino inició el Año Nuevo, más el tema de la asunción del segundo periodo de Nicolás Maduro al poder a pesar de la repulsa internacional. Más adelante, imputado nuevamente un activista de la Unión Patriótica de Cuba, imposibilitado a salir de Cuba. El tema de la reforma constitucional desde Santa Clara por un activista en la segunda parte. Y terminamos con Iván García, las últimas noticias que hay. Ya aparentemente las autoridades de la Federación Cubana de Béisbol han dado el visto bueno para que los escados de las mayores pues acudan a Cuba, los cazatalentos. En el ámbito noticioso, pues la nota del día. Pues en medio de la repulsa internacional, la juramentación de Maduro en un ilegítimo segundo mandato. Esto a pesar del rechazo del Departamento de Estado, del secretario de Estado, la ruptura de Paraguay de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el no de la OEA a reconocer por votación de la mayoría de sus miembros, 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, que no reconoce la OEA la legitimidad del gobierno de Maduro. Y en medio de todo este rechazo a lo que ocurre en Venezuela, sí está presente ahí, en su espaldarazo oficial a la otra dictadura, pues el jefe del gobierno y de la dictadura cubana, pues Miguel Díaz-Canel. Eso en breve aquí en nuestro espacio. Noticia de última hora, pues este jueves, los senadores cubanos americanos, Bob Menéndez, por el Partido Demócrata y Marco Rubio por el Partido Republicano, han presentado una resolución en el Senado norteamericano bipartidista para la cual califica de tráfico humano la venta por parte del gobierno de La Habana de los servicios de los especialistas, y Washington pide también en su misiva a los senadores restaurar el importante programa de refugio de Estados Unidos para los médicos cubanos en misiones. Finalizamos el ámbito noticioso con este estudio, un estudio de la importante revista médica británica New Scientifics, que asegura que durante el 2017 el gobierno cubano ocultó importantes cifras del brote de Zika que afectó al país en ese momento. Nos vamos a Camagüey, nos dice la producción, ya tenemos el contacto en el territorio de Agramontino con Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y representante de la CID también para la isla. Henry, un placer y buenas tardes.
Placer es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, mi saludo a todos los que están escuchando el programa.
Como no, Henry, primero que nada, vamos a hablar ahorita de Camagüey, pero pues hay un rechazo internacional a lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. Me imagino que escuchaban los titulares. Paraguay ha roto relaciones diplomáticas. Hay otras naciones latinoamericanas convocando a sus representantes diplomáticos allí. El tema, el Departamento de Estado, importantísimo, la OEA, con un voto masivo en contra de reconocer esta brava que ha dado ahí en Venezuela Nicolás Maduro. En medio de todo esto, el jefe del gobierno cubano está ahí. ¿Cuál es tu lectura de todo esto?
Bueno, es obvio. O sea, hay muchísimos de los testimonios desde hace tiempo de que el gobierno cubano es el que está más bien moviendo los hilos del pecado, los hilos de la restricción de libertades, los hilos de la corrupción y de la falta de prosperidad de Venezuela hace tiempo, ¿no? Entonces es obvio que tiene que estar ahí. Sería un contrasentido que no quería que le hubiera faltado a toma de posesión. de quien ha sido uno de las hechuras del gobierno cubano en Latinoamérica en los últimos 20 años, Nicolás Maduro.
Pero a pesar de la quiebra, independientemente de la afinidad ideológica y de que, caramba, hay que decirlo, el patriarcado de todo lo que ocurre en Venezuela está en La Habana, eso es obviamente. Pero independientemente de esto, a pesar de la quiebra, analistas se atreven a decir que incluso la situación económica en Venezuela es casi peor que Cuba, que es mucho decir. Todavía apuesta La Habana por algún sustento, sobre todo el término petrolero. ¿Es algo más allá que la alianza política?
Yo creo que sí. Yo creo que es una alianza en todos los sentidos. Uno, al final, solo sabremos el verdadero alcance de las alianzas cuando ellas terminan, ¿no? Cuando terminen. Y que esperemos que sea pronto, para el bien de ambos, venezolanos y cubanos. Pero el asunto económico todavía importa muchísimo a Cuba, solamente por el hecho de que hay miles de cubanos trabajando en Venezuela. O sea, hay miles de hogares cubanos que dependen ahora mismo de esas personas que están de misión. Médicos, de cultura física, de otros sectores, del Ministerio del Interior, que están en Venezuela manteniendo a sus familias en Cuba. Ya por ahí, pues, la dependencia económica es grande. Y bueno, a eso hay que sumar el petróleo, a eso hay que sumarle muchísimas cosas más que no podemos calcular ahora mismo, ¿no? Yo creo que sí es importante eso. A mí me gustaría anotar en este tema que quizás el foco se centra sobre la ilegitimidad de Nicolás Maduro al asumir posesión de nuevo después de unas elecciones fraudulentas, mal hechas. Y no creo que hay muchas voces, por lo menos en la prensa internacional, distinto a la prensa cubana independiente, ¿no?, que hablen de que ahí, junto en las fotos con Maduro, hay otros presidentes ilegítimos, que la OEA quizás no, porque Cuba no pertenece a la OEA, pero otros organismos sí podrían empezar a mirarlos de la misma manera que miran a Venezuela.
Eso es un tremendo ángulo, eso es un tremendo ángulo, Henry. Hablábamos y en muchas oportunidades, colegas, hemos hablado aquí en Radio Martí, que con la fuerza y la vehemencia que se critica a Venezuela, sin embargo no se habla lo mismo de La Habana, no se sabe por qué, y llevan 60 años en el poder.
Exactamente, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo el día que hay un presidente que no ha recibido más de 500 votos, si se cuentan como votos los diputados que alzaron la mano para ratificarlo a él como presidente del Consejo de Estado? O sea, tiene 500 votos de los 11, 12, 13 millones de cubanos que pueden haber votado por él, incluyendo a Alexis. Pues, ¿cómo este hombre está ahí en la foto y cómo este hombre tiene relaciones embajadas con todos los países y los diplomáticos y los visitantes extranjeros de otros gobiernos latinoamericanos? Pues lo saludan normalmente. Y a Maduro, que ha hecho elecciones desfachatadas, sí, pero ha hecho elecciones al menos, pues le tiene este cerco muy bien hecho, por cierto. O sea, muy bien hecho.
Muy buen punto.
En el cerco debe haber más, lo que quiso decir.
Claro, como no. Henry, hablando de todo un poco, estamos ya a 10 de enero. ¿Cómo ha comenzado el año en Camagüey en relación al recién concluido 2018?
Los cambios no se notan, no se nota ningún cambio evidente. Quizás hay un poco más de pan, que bueno, el año cerró con el trauma aquel de que no aparecía pan, había que hacer colas para tener unas bolas de pan y eso. Ahora quizás se ve un poco más, aunque no en abundancia. O sea, todavía hay muchas personas que venden pan, por ejemplo, y tienen sus negocios restringidos todavía, o sea, no hay pan en abundancia. Y en cuanto al resto del panorama, todo está exactamente igual. Fin de año fue solamente como una especie de descanso, una especie de conectar, pero sigue el problema del cuentapropismo bajo amenaza de las nuevas regulaciones. Sigue la represión policial. Bueno, Camagüey cerró el año con la agresividad policial contra la Peña del Júcaro del intelectual Mariano Rafael Manza.
Lo escuché el reportaje tuyo. Sí, cómo no, lo escuché.
Y además con hechos nunca vistos. Hacía varios años que Camagüey no veía huevos tirados contra la puerta de una persona por parte del aparato policial, quien quiera que lo haya tirado, quien que haya sido la madre.
Ahora, regresaron los actos de repudio de María. Yo estaba ahí en Camagüey cuando le caían huevazos a las personas que hicieron a la supuesta escoria en el 80.
Pues está patente el garrote y el huevo, porque también le agarrotaron, le trancaron las puertas con palos, ¿no? Muy clara la amenaza. Y bueno, siguen las cárceles de Camagüey llenas de personas que son presos políticos. Hay unos cuantos, hay más de algunas listas, hablan de 10, de 15, de 20, y la calle sigue, bueno, la patilla, los cubanos tratando de sobrevivir, los jóvenes tratando de emigrar o de enajenarse en este ambiente de plebiscito constitucional, que no va a ser un real plebiscito constitucional. Ese es el panorama.
Henry, antes de finalizar, una noticia que está fluyendo hoy por su importancia. Como tú sabes, las limitaciones que hay en Cuba en el transporte, tú viajas bastante dentro de la isla cuando puedes. A partir de hoy, sí, yo sé, exacto. O sea, conocemos, a partir de hoy, ómnibus nacionales y el Ministerio de Transporte establecen nuevas regulaciones, nuevas restricciones para los equipajes que van en los ómnibus nacionales. A partir de 20 kilogramos van a tener que pagar los cubanos distintos montos que pudieran llegar hasta 900 pesos de acuerdo a la cantidad que puedas llevar esta, que pudieran ser hasta 30 kilogramos. ¿Qué repercusión puede tener estas restricciones que empiezan hoy, este jueves 10, para el cubano que tú sabes que usa el transporte nacional para transportar también mercancías?
Sí, sí, es una más dificultad a la vida de las personas por parte de bueno.
Henry, perdí. Bueno, ¿estás ahí, Henry?
Cuatro, ¿no?
Ah, perdón, te había perdido brevemente. Adelante, adelante, Henry. Perdimos a Henry Constantín, estaba dando un timbre, pero perdimos la comunicación con Henry Constantín allá en la ciudad de Camagüey. De todas maneras, le damos las gracias a Henry y vamos a ver si seguimos ahí con nuestro próximo invitado. Se trata de Carlos Amel Oliva desde Santiago de Cuba para tocar el tema de la... ¿Está Henry ahí? Henry, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, te había perdido ahora. Brevemente porque se coló un pito ahí en la transmisión. No, estabas dando tu opinión sobre estas restricciones que empezaron hoy para los equipajes después de 20 kilogramos en los ómnibus nacionales.
Sí, es encarecerle más la vida a las personas y sobre todo el Estado quiere sacar su cuota del abundante comercio ilegal, transporte de mercancías que se daban estos ómnibus todo de noche, de madrugada. Y era una oportunidad para muchas personas que quieren trasladar cargas grandes hacia La Habana o desde La Habana, aprovechar este servicio. Y bueno, ya los funcionarios se dieron cuenta de que el Estado pudiese tener ahí también su tajada. Y ahí están las nuevas regulaciones.
Como no, un placer. Las gracias allá en la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, a Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba. Y de Camagüey nos vamos a Santiago de Cuba, al contacto telefónico con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, gracias y buenas tardes.
Saludos a ti, Tomás, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
¿Cómo no? Bueno, primero que nada, vamos a hablar en breve de la asunción de Maduro, la crítica internacional, pero primero que nada, la nueva limitación de la salida ilegal sin tener tú nuevamente, y vas al Perú, ninguna deuda con la justicia. Legalmente, Carlos Amel, no hay ninguna manera jurídica de desafiar a nivel de tribunales esta ilegalidad. Según el Código Penal y la propia ley cubana, solo un juez puede imputar a un cubano que no salga del país. No puede ser, no debiera ser, lo hacen, pero no debiera ser ni inmigración, ni la PNR, ni la ciudad del Estado. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, sí, es una muestra más de la falta de división de los poderes del Estado que existe en Cuba. En Cuba existe una autocracia. Ellos, los que dirigen este país, están por encima de todo poder. Son Dios en Cuba. Y pues el ciudadano queda en total estado de indefensión. Pues sí, estaba invitado al Parlamento peruano para exponer en el panel número 2, Democracia y Derechos Humanos en América Latina, dilemas y desafíos, por la Unión Global por la Democracia. Y se iba a celebrar del 25 al 26, se va a celebrar de enero del presente año, y pues no puedo asistir nuevamente. Como antecedente, tampoco me dejaron asistir a la Cumbre de las Américas en el mes de abril del año pasado, ni a recibir la distinción de joven cubano influyente.
Lamentablemente, Carlos Amel, en medio de estas penurias que vive todavía la sociedad civil cubana por la dictadura que impera en el país, sin embargo, pues el señor Miguel Díaz-Canel es uno de los ilustres, de los pocos dignatarios, supuestamente, que está ahí en la asunción de Nicolás Maduro, que ha tenido un rechazo internacional, pues desde la OEA, que votó masivamente, 19 votos a favor con 6 en contra y 8 abstenciones, por no reconocer la legitimidad de lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. También Paraguay ha roto relaciones durante esta jornada con Venezuela. Perú ha llamado su embajador, así como otras naciones latinoamericanas. Un pronunciamiento del presidente norteamericano por la legitimidad de este proceso en Venezuela, así como el secretario de Estado. En medio de todo eso, el que sí está ahí es Miguel Díaz-Canel, y sin embargo, no se presenta y representa ante la comunidad internacional a Miguel Díaz-Canel al mismo estatus dictatorial que tiene Nicolás Maduro. Cuando a la escuela de lo que ocurre en Venezuela, todos sabemos dónde está. Adelante.
Sí, mira, en ese sentido es muy lamentable, pero es de esperarse, ¿no? Que Cuba, no Cuba, el régimen dictatorial que malgobierna Cuba desde los últimos 60 años, pues es antidemocráticamente, es decir, en observándolo como juzgándole por lo democrático, por lo respetuoso de los derechos humanos, es lo peor en ese sentido, pero no le basta con serlo, sino también que lo replica. Ellos están allí como los padrinos de esta toma de posesión. Creo que es una toma de posesión doble y Miguel Díaz-Canel no podía faltar porque la presidencia, el gobierno de Venezuela lo dirige Miguel Díaz-Canel en primer lugar y luego lo dirige Nicolás Maduro. Creo que es una toma de posición doble lo que estamos mirando allí. Y pues es cómico, es irónico, pero es triste y doloroso. Eso es algo de lo que no tiene conciencia la comunidad internacional en general que proyecta, ¿no?, contra Venezuela de una manera bastante firme y enérgica, sin embargo, ve a Cuba desde otro punto de vista y pues los cubanos no nos explicamos por qué, no sabemos si es la propaganda castrista que durante tantos años fue muy efectiva cuando nosotros desde Cuba no podíamos pronunciarnos, pero ahora en esta nueva era de la informática, de los medios de comunicación, pues deberíamos enfocarnos en darle un giro a eso, porque la realidad es que en muchas partes del mundo es percibido lo que pasa en Cuba de una manera diferente a lo que pasa en Venezuela. Hay un desconocimiento total en ese sentido. Y pues también es una de las de los objetivos que debemos trazarnos los luchadores prodemocráticos cubanos de dentro y de la diáspora.
Bueno, en ese sentido, pues se equivocaron varios expertos internacionales, porque a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, en la época de Barack Obama, algunos expertos apostaron de que Cuba, el gobierno, el régimen cubano se alejaría de Venezuela porque ya no le era necesario, porque tenían el amarre con los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es la siguiente: la dictadura primero de Raúl Castro y después ahora Díaz-Canel se ha mantenido auténticamente pegada por razones ideológicas al gobierno de Venezuela.
Sí, pero creo que más por razones ideológicas, yo lo vería, porque saben que aunque no sea ya tanto, le han bajado a la mitad el subsidio petrolero, pero aunque no sea ya tanto, es más seguro porque el gobierno que impera en Venezuela, manipulado por ellos, es una dictadura. Y en dictadura, pues las cosas no cambian casi, se mantienen en este sentido, en cuanto a política internacional, en cuanto se toma una decisión es poco cuestionada de parte de la oposición y el pueblo, no hay esa capacidad real. Pero en el caso de Estados Unidos, ellos sabían de que en un país lleno de democracia, con libertades, con un proceso electoral legítimo, pues en poco tiempo podía salir un presidente con ideas diferentes, y así fue, que fue el caso de Donald Trump, y que se podría revertir en buena medida una serie de acuerdos económicos o la política y acercamiento hacia Cuba. Por eso ellos nunca han dejado atrás el régimen de Nicolás Maduro, porque saben que es su seguro de vida, es un seguro de vida para la dictadura cubana.
Carlos Amel, en los minutos que nos quedan, 10 de enero estamos haciendo una especie de encuesta aquí en este espacio. ¿Cómo están enfrentando los santiagueros los primeros 10 de año? ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Cuál es la expectativa de cara a este 2019, luego de que terminó en penumbra el 2018 con un desabastecimiento de harina, todo tipo de problemas, escasez de la carne de cerdo? ¿Cómo andan las cosas ahí en Santiago los primeros días del 2019?
Bueno, acá en estos primeros días lo que vemos es un continuismo de los mismos problemas que se vienen arrastrando desde el año pasado, 2018. Se dice, se prevé, el mismo Estado cubano lo prevé, de que va a haber un empeoramiento de la situación. Todavía en estos 10 días no podemos hablar de que ha empeorado la situación, pero lo que sí es cierto es que no se ven soluciones a los problemas del pan, del transporte, de las calles y los baches, pues de todo tipo que tenemos y que hemos heredado y que venimos sufriendo los cubanos desde hace tiempo. Lo que sí ha empeorado considerablemente, te lo aseguro, es la calidad del internet a través de datos móviles, ya que prácticamente a veces no nos podemos ni conectar en el día y tenemos que volver a la zona Wi-Fi. Eso sí es algo que te puedo asegurar.
¿Y eso a qué tú lo atribuyes? ¿A las pruebas estas que están haciendo para la incorporación de la data a través de los móviles?
Chico, lo creo más bien de que en el primer tiempo que se puso en práctica fue un momento donde había poco saldo, es decir, la persona tenía poco saldo en el móvil. Luego de las promociones que han hecho de recarga desde el exterior, la persona han recargado y hay más usuarios haciendo uso de este servicio, y como ellos no tienen la capacidad o no la quieren dar, pues sencillamente se ha vuelto muy lento el servicio y pues está prácticamente obsoleto en buena medida.
Bueno, sin embargo, en lo que sí es efectivo es Texas, en complicidad con la dictadura cubana, es en tratar de eliminar la etiqueta no por el voto constitucional, mientras que en los programas de televisión y hasta en los partidos de béisbol de los finales de la pelota están haciendo campaña a los oficialistas por el sí.
Exactamente, no. Ahí sí, para reprimir, pues ellos tienen, para censurar, ellos tienen toda la disposición, igual que el internet de los promotores del régimen, de la famosa ciberclaria que desde Cuba hacen su campaña de mentir y difamación contra la oposición. Eso sí tienen internet a full todo el tiempo, los gestores de la Mesa Redonda, los miembros del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, el Juventud Rebelde, eso sí tienen el internet muy bueno. Para ellos todo lo bueno, para ellos el capitalismo, pero para el pueblo, el comunismo, el socialismo y la miseria.
Así mismo es. Bueno, un placer como siempre, la presentación desde Santiago de Cuba de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Así casi estamos dando por finalizada la primera parte de nuestro espacio hoy en Cuba. En la segunda parte del espacio, no se lo pierda, vamos a darle seguimiento al tema de la reforma constitucional, lo que queda de cara al próximo 24 de febrero y las últimas noticias, lo que está fluyendo de la mesa redonda del pasado miércoles en Cuba, donde funcionarios de la Federación Cubana de Béisbol han dicho que le dan ya el visto bueno a los cazatalentos norteamericanos para que acudan a Cuba en medio de este contexto del acuerdo firmado. No se lo pierda en breve aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa este jueves 10 de enero aquí en Hoy en Cuba. En breve, luego de identificar nuestra emisora y nuestro espacio, regresamos con la segunda parte del espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 10 de enero. Tomás Cardoso con ustedes aquí, pues continúan fuera por razones obvias de lo que ya hemos explicado. Fuera del centro de trabajo, Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Hay un paro laboral acá en los Estados Unidos, producto de no ponerse de acuerdo el Congreso norteamericano y la Casa Blanca en cuanto al presupuesto federal. Esperamos, Dios mediante, que en las próximas horas pues esto encuentre un final feliz y todos nuestros colegas se reintegren aquí a sus labores tan necesitados en la oficina de transmisiones hacia Cuba. Continuamos con la segunda parte de nuestro espacio, pero sí ya tenemos nuestro invitado, como todos los días. Presentamos ahora desde Santa Clara, Cuba, a Guillermo del Sol. Guillermo, un placer. Buenas tardes y gracias.
Un saludo a toda la audiencia de Martí y a este excelente programa.
Guillermo, antes de entrar en el tema por el cual te hemos convocado, toda la repercusión de este fraude de lo que es la reforma constitucional, lo que ya es constitución, ya lo haremos aquí en breve, acaba de fluir una información en las últimas horas del Ministerio del Transporte y específicamente la empresa de ómnibus nacionales. Tú que viajas cuando puedes, ¿no?, con frecuencia dentro de Cuba, a ver qué impacto tiene esto y cuál es tu lectura de la misma. A partir de hoy, 10 de enero, la empresa de ómnibus nacionales, para todos sus usuarios, entran en vigor nuevas restricciones para el monto del equipaje que puedan llevar. Hasta este momento era gratuito la cantidad de kilogramos que los cubanos podían llevar. A partir de hoy, de este jueves 10 de enero, solo podrán los cubanos gratuitamente, tendrán el derecho de llevar 20 kilogramos los adultos mayores de 12 años de edad y los menores de 12 años la mitad, 10 kilogramos. Por encima de eso y hasta 30 kilogramos extra, hay toda una tasa que puede llegar hasta 900 pesos que hay que pagar por el exceso de peso. ¿Cuál es tu lectura detrás de esto?
Bueno, mira, déjame decirte, dicen que eso comienza a partir de hoy, pero realmente a mi regreso de Trinidad y Tobago en septiembre del pasado año estuve esta contraversión en la terminal de ómnibus de ahí de la Plaza de la Revolución en La Habana. Yo iba a abordar un ómnibus Gaviota rumbo acá a Santa Clara y el despachador de los equipajes quería cobrarme equipaje extra porque dice que traía sobrepeso. Yo le dije, ¿cómo tú me vas a decir que no me puedo montar porque traigo sobrepeso si yo vengo viajando por una aerolínea que no me cobra un sobrepeso por lo que yo traigo? Por lo que traigo es mi maleta personal simplemente. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto puede hacer esta situación. Sé que hay muchas personas que se destinan y se dedican, debido a que han quedado sin empleo, a trasladarse a la capital y buscar mercancías allá, y traerla hacia el interior y revender y toda esta situación, y así van buscándose la vida. Me imagino que lo que están buscando es cercar a estas personas que se están dedicando a comerciar las mercancías.
Sí, porque incluso se ha hablado de que el sector de cuenta al propismo va a ser perjudicado, porque ante la dificultad que hay en Cuba para el transporte ferroviario, el transporte aéreo, que básicamente es nulo, hay tres o cuatro trenes que van hacia el oriente, ómnibus nacionales es el mecanismo para incluso llevar mercancías cuenta al propista. Ahora va a haber limitaciones y pérdidas e impagos, y el gobierno va a cobrar.
Bueno, mira, en realidad no solo está casi nulo el transporte aéreo, porque el transporte ferroviario verdaderamente prácticamente no existe. Los trenes, los pocos que circulan, circulan con 24 y 30 horas de atraso. El tren espirituano, eso es un... No sé ni cómo calificarlo. Yo en una ocasión demoré de La Habana aquí a Santa Clara 24 horas. A Santa Clara no, realmente tuve que bajarme de él en Santo Domingo, porque ya no podía más y tomar una máquina para llegar a Santa Clara. Y cosas así son increíbles. Aparte de eso, el expreso, que es como se llama, el vagón donde uno paga una cierta cantidad de dinero por embarcar un equipaje o cualquier tipo de efecto o equipo que uno quiera enviar de la capital hacia cualquier ciudad. Esto es muy difícil, las colas son tremendas y el espacio que tiene es muy poco. Y otra cosa, no se garantiza porque no se sabe cuándo va a llegar ese expreso.
Como lo bueno, Guillermo, aclarado el punto. Vámonos al tema que nos ocupaba. La reforma constitucional, ya escrita en piedra, no tiene carácter vinculante. Fue firmada única y exclusivamente por 605 diputados el día pasado 22 de diciembre y será llevado a referendo vinculante el próximo 24 de febrero. No obstante, aunque el 99,9% de los cubanos voten no, esto está escrito en piedra y es un hecho. Ahora, no obstante a esto, y reitero, el oficialismo no quiere que la oposición, al menos para reconocer que están en contra, voten por el no. Sin embargo, ellos hacen campaña por el sí, a través incluso de los eventos deportivos. Cuéntanos cómo anda todo este escenario de cara al 24 de febrero.
Bueno, mira, imagínate, ya para nadie es un secreto que, bueno, la primera en levantar la campaña contra nosotros fue María Lacastro. Al declarar que todo el que hiciera campaña por el no estaba haciendo sabotaje a la Revolución Cubana, o sea, nos acusaba de saboteadores, mientras que ellos llevan una campaña oficialista increíble, que en todas partes, en el béisbol, en la novela, donde quiera, salen en la televisión, en la radio, que voten por el sí. Ahora bien, toda esta campaña que ellos llevan a cabo, todo el mundo sabe que aunque la mayoría vote el no, ya esto está aprobado, porque siempre estuvo aprobada. Ellos le han hecho algunos arreglos, pero estos arreglos ya estaba medido que se iban a hacer, y todo el mundo sabe que es sobre el mismo texto y la misma cosa. Pero uno de los temas que más se ha tratado, que es la libertad de religión, prácticamente no se ha tocado. El matrimonio gay fue el gancho, como ya lo hemos planteado, mucho antes que se dejaron utilizar líderes de diferentes denominaciones que sabemos que trabajan con el oficialismo, y fueron los que se dedicaron a arrastrar a grandes multitudes a una campaña contra el matrimonio gay. Y mientras estaban entretenidos en algo tan absurdo, pasaron por alto cosas tan importantes como el derecho de trabajo, que todo el mundo sabe que el desempleo en Cuba es altísimo, el mismo sector privado, muchas cosas que quedaron en el aire y no se tocaron, el derecho de la patria potestad, que dicen que se va a tratar dentro del Código de la Familia y no está implícito directamente en la Constitución, y otros temas más, la doble ciudadanía, que fue otro gancho que se utilizó, porque todo el mundo sabe que al final no va a pasar nada con estas cosas.
Bueno, ¿y cuál es el escenario en la población ahí en Santa Clara con este tema?
Mira, te voy a ser franco, la mayoría de la población, porque el cubano sigue siendo el mismo implícito en las mismas cosas, no le interesa lo que está pasando con la Constitución. No fueron ni a discutir el tema, no han leído ni el proyecto de reforma, ni muchos van a comprar la Constitución, ahora la van a leer. E incluso muchos me preguntan, bueno, ¿y antes cómo se adquiría una Constitución? Y yo, bueno, antes no estaba en el tanquillo como está hoy, pero sí existía, lo que había que buscarla, y se compraba, porque yo la tengo, y yo tengo todas, la del 40, la de 1902, la del 70 y tanto, que fue la reforma que hizo Fidel Castro, y a partir de ahí, todas las otras reformas que se hicieron. O sea que si yo la he podido adquirir siendo alguien adversario, otros podían tener también derecho a esta Constitución.
Ahora, ¿tú no crees, Guillermo, que esta desidia, esta falta de interés de los cubanos es normal? a ti te interesa porque tú eres opositor, como le interesa a los comunistas por seguir en el poder y tú por derrocarlo. Pero la gran mayoría del pueblo cubano está harta, cansada de un proceso, de una dictadura que lleva 60 años. Es obvio que piensen que esto es más de lo mismo. ¿O tú crees que la gente cree que esto es algo nuevo?
No. Las personas no esperan mucho de esto. Mira, realmente, desde que fue mencionado o nombrado Miguel Díaz-Canel Bermúdez como nuevo presidente de la República de Cuba, prácticamente no llega un año en el poder y Cuba se ha depauperado de una forma que es increíble. Todo lo que ha habido, se ha creado un tema represivo que ha creado un descontento popular muy grande. Bueno, basta decir que desde el mes de noviembre en Santa Clara no hay pan, señores. El pan que Fidel Castro tendría 10.000 defectos, yo no participaba de sus ideas, pero en pleno periodo especial nunca faltó el pan en Cuba. En ese siempre se preocupó porque lo más elemental existiera. En estos momentos no hay ni pan. Eso son cosas que son increíbles.
Sin embargo, me
falta
Pero sin embargo, Miguel Díaz-Canel está ahí en Caracas, Venezuela, a pesar del repudio internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, ahí está dándole el apoyo.
Sí, es verdad. Y es verdad que también fue a Rusia y compró casi 200 millones de dólares en armamento. Y sin embargo, no hay pan que comer, mi hermano. Y entonces, ¿qué te voy a decir? El descontento es grande. No hay leche. La leche que se está llevando los días ahora a las dietas es leche en polvo, porque no hay leche. Cambió el director de la empresa láctea, acusó de robo, acusó de corrupción, pero seguimos con los mismos problemas, porque es que la corrupción en Cuba está tan generalizada que donde más se ve es en las altas esferas del gobierno. Entonces no logramos visualizar una mejoría por ninguna parte, pese a las campañas de promesas y más promesas, que ya nadie cree en ellas, porque están jugando a ser Fidel y no resuelven ningún problema. Al contrario, lo que hacen es reprimir cada vez más.
Finalmente, Guillermo, ¿tú consideras que en el contexto este de la reforma constitucional ha habido estrategia y manipulación por parte de sectores del gobierno con ciertos sectores de la sociedad civil cubana para impulsar sus agendas?
No, eso queda más que claro. Eso se sabe que desde un principio, ellos primero prepararon toda esta campaña de las personas que los iban a utilizar y que se iban a prestar para toda esta situación de el voto por sí, que sacar el proyecto adelante. Porque sabemos que hay instituciones estatales y no estatales. Sabemos que hay incluso, no puedo dar nombre porque no tengo la autorización, pero líderes religiosos que me han dicho que el Estado utilizó iglesias que se han prestado a toda esta campaña y arrastrado a las personas detrás de la campaña contra el matrimonio gay para desvirtuar muchas cosas que estaban ocurriendo por otra parte. Por otra parte, oficialmente no tengo los datos, pero ya en La Habana están habiendo reuniones de las llamadas iglesias legales, los que se creen legales dentro de Cuba, iglesias evangélicas, y estas reuniones se están haciendo con el empoderamiento de la policía política, cuidando fuera para que los que somos ilegales, o sea, las iglesias que están funcionando de forma independiente, que no pertenecen al Consejo de Iglesias, no lleguen allí, y están creando proyectos para una ley de culto a conveniencia de ellos mismos, y no la ley de culto que pedimos todos los religiosos cubanos, porque esto no es solo para los cristianos, es para los musulmanes, es para los yoruba y para todo el que profesa una religión, e incluso hasta para los ateos, porque también tiene sus derechos.
Como nos las gracias en Santa Clara al periodista Guillermo del Sol. Y de ahí nos vamos a La Habana con otro periodista. Establecemos el contacto de la capital cubana con el destacado colega, pues ahí en la capital cubana, Iván García. Iván, gracias y buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes de tu espacio.
Bueno, vamos a ver qué nos actualiza. El miércoles, ayer, pues hubo una importante mesa redonda donde el gobierno cubano pues admitió por primera vez ahí en el espacio de la mesa redonda que en efecto, pues luego de el acuerdo firmado con las grandes ligas de béisbol, lo que ya todos sabemos que ocurrió el pasado mes de diciembre, se explicaron en esta mesa redonda algunas pautas de cómo va a regir el proceso del talento y la selección de los peloteros. Por primera vez se dijo, lo que tú habías adelantado aquí en este espacio, que pues el gobierno cubano le abre las puertas a los cazatalentos para que acudan al sistema nacional de selección de los escados, ¿no? Allá dentro de Cuba. Pues cuéntanos, Iván, ¿cuáles son las buenas nuevas en cuanto al tema de la pelota?
Bueno, según informaron ayer, hay que esperar a marzo, que porque que le da el visto bueno, el permiso a los cuatro talentos, los escados. Eso es la organización, es decir, la mayor liga de béisbol, ¿no? La MLB. Luego que ellos ya le den permiso, pues tienen la puerta abierta. Esto una...
Perdón un momentico, Iván. Esto funciona así, no sé si lo has averiguado. Esta cuestión de que el permiso para que los escados acudan a Cuba, los cazatalentos, ¿funciona así con Dominicana y otros lugares igual?
No, tengo entendido que no funciona así con otros lugares. Ellos explican que, porque el problema era una pregunta, Rubén Tembrazo, un periodista que estaba en la federación, que es una especie de vocero de la Federación Cubana de Béisbol, explica que en ningún momento Cuba va a cerrar la puerta a los cazatalentos, sencillamente es la MLB la que todavía no ha... Porque ¿qué sucede? Ayer hablábamos del tema, que es lo que pasa, que al parecer la MLB está haciendo ya todo un listado de periodistas, de peloteros que consideran amateur, es decir, menores entre 15 y 18 años, que están en otro draft de junio, y peloteros ya que tienen 5 o 6 años de experiencia en la serie nacional, que son los consideran profesionales y aptos para decir la gente libre, ¿no? Entonces ya ahora en marzo no va a ser, es decir, ahora para la primavera, y esto había que esperar hasta abril, algunos y otros que sí tienen interés, pudieran tener interés en las organizaciones muy jóvenes, que son, yo creo, la mayoría, lo que más pueden estar apuntando, hay que esperar hasta junio, que son el draft de amateur, que suele haber allá en la MLB, ¿no?
Ahora dicen ellos, Iván, según lo que dijo el propio Eugenio Vélez, dijo que es lo que tú estás diciendo, en marzo, en el próximo mes de marzo, pues la Federación Cubana de Béisbol va a entregarle a las grandes ligas un listado de jugadores que nunca han jugado pelota profesional, son amateurs para ser evaluados. Me imagino que estos también, aunque nunca hayan jugado en grandes ligas, deben tener 25 años porque es parte del acuerdo. Por otra parte, ese mismo año, pero en el mes de julio, o sea, 3 meses después, se enviará otra lista de jugadores mayores de 25 años que ya son profesionales y que pueden ser contratados. Un poco extraño todo este proceso, ¿no?
Sí, pero según tengo entendido, a ver, quiero hablar, Tomás, vamos a ser justos, ¿no? Según personas que trabajan ahí en la federación, todo esto que está dictando todos estos pasos, no en la Federación Cubana de Béisbol, en la MLB.
Ajá.
El punto es que había que, según me contaron, hay que parar todavía con cosas del aspecto de esto organizativo, administrativo, ¿no? ¿Qué sucede? La serie nacional se está acabando. Y allá hay escados, me han dicho que han venido escados. Es decir, aquí pueden venir, de hecho, a trabajar, eso no es el punto. Pero ya venir a hacer lo que se llama los tryers, una especie de que se hace, tiene un nombre, ahora no recuerdo, que se hace en una especie de ediciones, ¿no? Para ver pelotero en específico, porque ¿qué sucede? Nada más que quedan 2 equipos, 4 quedaban ayer, ahora quedan 2, y hay 16, hay que faltar 14 por ver, ¿no? Entonces, ¿por qué marzo? Pero se preguntan. Bueno, yo lo voy a responder a lo es mi apreciación, creo que voy a ver los tiros. Es el problema que después de la serie del Caribe, quizás Venezuela es una especie de una serie especial, es decir, vamos a suponer otra liga, otro campeonato, donde van a haber 4 equipos nada más, y donde es que entonces los escados escogen, pero donde van a estar los mejores peloteros, ¿no? Evidentemente, que seleccione la federación en 4 equipos integrados, y es donde los escados podrán escoger eso. Y en cuanto a otra cosa que no se puntualizó mucho, pero sí va a pasar, el interés de la MLB es bien con peloteros de la edad de 13, 15 años. Es decir, muchos que ni siquiera están en las sedes nacionales. Que el permiso de si le dan la liberación, sí depende de la Federación Cubana, de interés de la Federación Cubana, si ellos entienden, pudieran darle el permiso.
¿Por qué eso no tiene las características que requiere para ser aceptado en el acuerdo firmado?
No, a ver, ya que las características, bueno, pues de hecho, mira, no sé, Gleyber Torres, muchísimos peloteros de la MLB son firmados de esa edad.
Exacto.
¿Qué sucede? Que por interés económico, es decir, según Higinio, fíjate, esto es la opinión de lo que dijo Higinio ayer, como velando por los intereses económicos de estos peloteros, ellos se han reunido con varios peloteros, con todos, y con muchos que pertenecen a la escuela de la EIRE, que han integrado selecciones nacionales, sub 15, sub 18, que te repito, Tomás, son los que más interés tienen las grandes ligas, no son los mayormente, son los que más interés tienen, Y si miras todo lo que están firmando últimamente, son de esas categorías, del equipo sub-15, que ganó hace 2 años todo la mitad del equipo firmado.
Iván, en Dominicana hay más de 100, 200, 300 prospectos que con 16 años ya están en las fincas de los diferentes equipos dominicanos.
¿Qué sucede a la Federación Cubana? Y ahí es donde viene, dígale están los detalles. Que cuando tú firmas un pelotero, esto, la MLB lo considera amateur, lo considera, porque no tiene experiencia, la jugada ni siquiera en series nacionales, es decir, no lo considera profesional. Los equipos, tú sabes que nada más que tienen 5 millones para firmar peloteros de este tipo, es decir, que un pelotero se firma por muy bajo, no sé, 2 millones, 600 mil dólares, 100 mil, es decir, poco dinero, y la federación, evidentemente, buscando un sentido neto de ganarse, como cualquier empresa, pues prefiere firmar ya peloteros más hechos, ¿no? No sé si me entiende la explicación.
Perfecto.
Están tratando de proteger un poco a los peloteros que sí son los que tienen interés la MLB. Ahora, en caso de que la MLB tenga un marcado interés, también se le va a abrir las puertas a ese tipo de peloteros, que las firmas, tú sabes, que siempre son menores, que son firmas de peloteros internacionales que realmente fluctúan. Por ejemplo, el hermano de Víctor Mesa, el Víctor Mesa Jr., uh-huh. Por ejemplo, fue 2 millones y tanto, un pelotero que tiene tremendas potencialidades, ¿no? Y por ahí vienen los tíos. Ahora, eso fue una de las cosas que se habló. Lo otro se reiteró que el pago del salario de los peloteros, no, ellos no van a aplicarle el impuesto, solamente al valor que le asigne, ¿no? Cada organización, cada pelotero, cada valor de compra, entre un 15 y un 25. También se reiteró que el dinero se va a utilizar 100%. Veremos si habrá algún mecanismo que se pueda dar seguimiento a eso. Al desarrollo de la pelota, no del deporte, sino del béisbol, es decir, de los campos deportivos que están en muy mal estado, de reparar los diferentes estadios. Ponen como ejemplo, bueno, también ahora mismo creo que pusieron de ejemplo que el Estado cubano queda 3 millones al año para de pesos convertibles para poder organizar la Federación Nacional. Bueno, ya todos esos gastos correrían de la Federación Cubana y la MLB, por supuesto. Y lo que no se habló, pero que sí viene ahora próximamente, porque esto va a ser gradualmente, progresivamente, bueno, que la estructura también de la Federación Nacional va a cambiar para ponerse a tono con los intereses de la MLB y con los formatos que tienen las distintas series de la Liga aquí en el Caribe.
Bueno, y se habló algo del tema más álgido en todo esto, porque yo leí un extenso artículo de Higinio Vélez en el diario Granma este mismo miércoles, justificando, intentando, vamos a ponerlo en un contexto real, tratando de justificar algo que es bien difícil de justificar, y tú y yo hemos hablado ya de ese tema, de que tratar de vender a la Federación Cubana de Béisbol como un ente independiente del Estado, que yo creo que es el punto más álgido de todo esto, porque basado en lo que ha pedido el propio senador Marco Rubio, precisamente este lunes también la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba le hizo un pedido al presidente Donald Trump que no impide el acuerdo con Cuba porque viola leyes nacionales e internacionales sobre la trata de personas, dada la falta de transparencia y la vinculación del Estado cubano a la Federación de la política en Cuba, a la Federación Cubana de Béisbol. Yo creo que ese es el punto más delicado aquí. Es bien difícil intentar separar la Federación Cubana de Béisbol del gobierno cubano. ¿Cómo lo ves tú, Iván?
Mira, todos los que hemos nacido en Cuba y todos los que vivimos en Cuba y todos los que somos de origen cubano sabemos que después de 1959 no hay ninguna institución estatal, ni no sé, ni organización, ni sindicato, ni agrupación, ya sea arquitectos, de escritores, que sea independiente. Bueno, no sé, la Iglesia Católica incluso, y tiene que subordinarse, tiene que bajar el toro, que yo creo que es la única. Es la Iglesia, que es la única que yo creo que pudiera verse como una... Como una
instancia independiente, claro.
Sí, que me interesa el Vaticano, pero que el Estado no tiene sus propiedades. Yo creo que es la única en Cuba que se puede salvar así. Es evidente que no. Porque si la Federación Cubana hubiera sido totalmente independiente, pues hubiera auxiliado, hubiera socorrido, hubiera tratado de solidarizarse con toda la cantidad de peloteros cubanos que se han ido, que el gobierno cubano en un principio estaba 8 años sin poder entrar al país. Hubiera tratado de haber maniobrado, manejado esto de otra manera, o hubiera dado permiso a muchos de estos peloteros que han regresado, porque no han podido triunfar allá en Dominicana, y porque hubieran regresado a jugar en ser nacional. Es decir, todo esto viene a cambiar ya a partir de las negociaciones que hay con la MLB. Ellos, desde cuando tú miras, sí, están inscritos en el Ministerio de Justicia, pero ahí también está el CDR, ahí está la FENA, ahí está la FEU, ahí está la Federación de Cubanos, es decir, tú sabes que esto de ONG en Cuba es muy elástico, ¿no? Es evidente que no lo es. Pero ahora, si tú me preguntas, bueno, a pesar de todas estas condiciones, el trato es bueno, el negocio es positivo para ambas partes, yo creo que sí. San Pablo es un país comunista, es un país que incluso verá el Estado de alguna manera de tener un interés económico, porque si la otra forma, Tomás, y esto quiero que lo digo así con total honestidad, estaba causando muchos problemas legales a Estados Unidos, mucho tráfico humano, mucho inclusive muchas tragedias de peloteros de 13, 14, porque lo que he seguido estas historias, que lo engañaban toda una serie de personas que ni siquiera estaban autorizadas por la MLB. Bueno, de hecho hay varios presos en Estados Unidos. Porque le metían un cuento que qué joven esto, pelotero que eran estados y lo llevaban para allá y allá todo era un cuento. Y después tenían que pagarle prácticamente a algunos peloteros, creo que Pito Abreu lo ha dicho, que todavía sigue pagando dinero por su contrato, es decir, para pasar extorsiones, ¿no? Y bueno, en el caso de Yacer Puig, el grupo de México, que son de grupos de carteles de drogas.
No, y que ha habido gente presa en Cuba y presa del lado de acá.
No, y hubo un caso, un pelotero muerto, de Argüelles, después buscaron la prensa dominicana, que también fue muerto, un pelotero de Metropolitano.
Exacto,
¿no?
Exacto, mucho, exacto.
Que falleció, es decir, había que ponerle coto a eso. Incluso, no fue Cuba la que empezó esto, fue las autoridades de Estados Unidos, porque Bogotá está preso, hay unos cuantos ahí que están... sistemas legales de Estados Unidos, ministerio de los tribunales americanos han investigado sobre estos temas. Y la única manera de ponerle coto a esto es tratar de crear, porque es que el interés, pues mira, a ver, yo creo que ellos han visto que con un sentido humano, a mí me parece que Estados Unidos, salvándolo todo, que es forma parte del sectorial, porque es que si no se hubiera hecho este trato, de todas maneras, los otros jugadores hubieran seguido marchándose, o van a seguir marchándose. Porque claro, es ahí donde se paga el salario decoroso, porque es ahí donde pueden ellos brillar y porque es ahí donde pueden jugar el mejor béisbol del mundo, ¿no?
Claro, se nos acabó el tiempo.
Esta fue la solución salomónica que se encontró, ¿no?
Como no, un placer, Iván García en la capital cubana. Así concluimos en la tarde de hoy. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación para mañana. Nos vemos mañana a las 2, como siempre, en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Posteriormente, nuestra colega Cari Rock y su programa Tras la Noticia. Sintonícenos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.